Hello, hello, bienvenidos a Mujer Versátil. Yo soy tu host, María José Maza, coach de amor propio para citas y relaciones. En el capítulo anterior les conté sobre el vacío educativo que descubrí en las mujeres y que debido a ese vacío tuve que crear un masterclass donde ustedes pudieran aprender y donde yo pudiera enseñarles de una forma muy sintetizada todos los aspectos biológicos e históricos sobre lo que significa ser mujer. En ese capítulo también les conté todo el análisis mental que tuve y que me llevó hacia esa conclusión y les dije que fueron ustedes, las mujeres de mi comunidad, las que me hicieron darme cuenta de la existencia de ese vacío educacional. Pero lo que no les conté es cómo ustedes me hicieron darme cuenta de la existencia de ese vacío educativo. Entonces, el día de hoy se los voy a contar porque quiero darles un mensaje muy importante y porque también hay una gran lección detrás de eso. Y por último, para terminar este capítulo, les voy a compartir lo que descubrí que me estaba impidiendo manifestar lo que tanto había querido manifestar desde el año pasado. Entonces, comenzamos. Y bueno, chicas, ustedes me ayudaron prácticamente a darme cuenta de ese vacío educativo a través de sus comentarios, a través de los comentarios que ustedes me dejaban en las publicaciones del Instagram de Mujer Versátil. Y para que ustedes comprendan cómo yo me di cuenta a través de sus comentarios que existía ese vacío educacional, pues deben saber primero cómo yo analicé sus comentarios o sus mensajes, y para eso tienen que saber cómo soy yo. Porque si estás aquí es por alguna razón. Por alguna razón yo debía llegar a tu vida. Entonces, para que entiendas lo que quiero decirte, quiero que sepas algo muy importante sobre mí. Y es que, tal y como se los he dicho en capítulos anteriores, yo aprendí a conectar mucho con el mundo espiritual energético a través de la lógica. Yo siempre me decía, a mí no me van a vender gato por liebre. Yo necesito saber el porqué de las cosas. Necesito saber el cómo y el cuándo. Y ese deseo de siempre querer saber más, de siempre querer saber por qué existe lo que existe, se desarrolló gracias a mi sex. Bueno, mejor dicho, se desarrolló aún más debido a mi sex. Porque quienes han escuchado mis masterclass aquí en el podcast sabrán que gracias a mis ex novios yo logré hacerme más investigativa de lo normal. Y eso pasó porque yo siempre tenía a mi intuición hablándome, diciéndome que algo estaba sucediendo, pero como yo no tenía pruebas físicas de lo que me decía, pues simplemente yo no creía en mi voz. Pero la intuición, por si no lo sabes, la intuición es el spoiler de tu vida. Así que cuando esa vocecita te habla, es mejor creerle y prestarle atención, porque por algo te dice lo que te dice. Entonces, al final de mis relaciones, cuando todo se acababa, resulta que todo lo que esa vocecita me había dicho en algún momento terminó siendo cierto. Y esas experiencias con mi sex, con el tiempo, me hicieron más overthinker de lo que ya era. Es decir, me hicieron más sobrepensante. Y por eso yo ahora, antes de hablar o de decir cualquier cosa, siempre trato de tener pruebas contundentes que respalden lo que digo. Y eso puede ser debido al trauma con mi sex de que no me creían lo que yo les decía, al menos que les presentara pruebas, pero también puede ser debido a mi niñez. Y es que yo de pequeña tenía la tendencia a siempre tener que justificar todo lo que hacía, porque tenía unos padres muy sobreprotectores. Entonces, siempre tenía que justificarles lo que hacía, el por qué lo hago, o a dónde voy, o con quién voy. Y ahora de grande sé que está mal de cierta forma tener que justificarte todo el tiempo o constantemente por qué haces lo que haces. Y sé que está mal porque no necesitas justificarle a nadie cada rato tus acciones ni lo que sientes. Pero claro, si tienes 9 años, pues creo que a tus padres sí es necesario hacerlo, ¿verdad? Entonces, y es que incluso ahí con tus padres hay que aprender a poner límites en algún momento. Al final todo depende de con quién estés o de la situación o del contexto. Pero todas esas vivencias mías que tuve desde pequeña, más mis experiencias de relaciones, de alguna u otra forma me impulsaron a ser más investigativa de lo normal. Y por eso durante mi adolescencia y ahora de adulta, yo siempre intento encontrar las razones que justifiquen lo que pienso y lo que siento. Y ahora busco siempre esas razones, no porque necesito validación externa para reafirmar lo que yo ya sé, sino porque realmente quiero entender por qué las cosas son como son y por qué pienso lo que pienso. Y cuando las entiendo, siento que puedo hablar con fundamentos. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque lo que quiero que entiendan de mí es que cuando yo les digo algo, siendo así como soy, así de investigativa y recursiva, lo que quiero que entiendas de mí es que cuando yo expreso algo en videos o en fotos, es porque previamente lo he investigado y he respaldado con pruebas ese conocimiento que hablo y escribo. Y por eso cuando subo un post o un video hablando sobre algún tema, yo enfoco el tema en cierta dirección específica porque yo quiero enfocarlo en esa dirección en específica. Y yo sé que esa dirección que elijo mostrar es una de las tantas posibilidades que pueden derivarse de una misma situación en particular. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque resulta que cuando yo empecé a publicar contenido en mi cuenta de Instagram, había algunas mujeres y hombres que comenzaron a dejar comentarios cargados de odio, de resentimientos e incluso con insultos diciendo que lo que yo enseño en el video es mentira, porque como a él o a ella no le pasó lo mismo del video, pues todo es una mentira. Entonces, como no les pasó lo mismo del video o como no obtuvieron el mismo resultado de las imágenes, pues es por eso que yo estoy mal, tú estás mal y todos estamos mal. Por lo tanto, si analizamos todos esos comentarios dejando a un lado la energía negativa de esos comentarios, lo que ellos en resumen me estaban diciendo es que las cosas no siempre suceden como se enfocan o como se muestran en los videos o en las imágenes, porque las cosas pueden darse de otra forma. Y lo que yo siempre les respondía es que ya lo sé. Yo soy consciente y comprendo plenamente que pueden haber otras experiencias y otros desenlaces que pueden derivarse de una misma situación. Pero bajo este contexto del video y bajo estas circunstancias que se presentan en el video, lo que por lo general sucede es esto que estoy enseñando en el video. Pero la gente no entendía que en un video de 1 minuto o 30 segundos no se pueden abarcar y explicar los múltiples escenarios paralelos que esa misma situación podría desencadenar. Y aunque pudiera explicar los otros escenarios paralelos, eso no es lo que me interesa enseñar, porque hay situaciones que son excepciones, pero la excepción no hace la regla, entonces ellos no lo entendían. Y por eso los comentarios básicamente los pude clasificar en tres grupos de personas. El primer grupo son comentarios de personas que apoyan tu contenido porque entienden el mensaje, porque se alinea su filosofía de vida y por eso te dejan comentarios de agradecimientos o reconfirmando lo que dices. El segundo grupo son los que comentan haciendo preguntas porque quieren genuinamente aprender y entender el mensaje que estás enseñando. Y el tercer grupo son los que comentan con odio o resentimientos y frustraciones porque no están de acuerdo con tu contenido y por eso insultan a quienes opinan diferente a ellos y lo hace porque necesitan desahogarse y botar en algún lugar su energía negativa. Entonces, yo lidiaba con personas de esos tres grupos todos los días, porque al principio yo me daba la tarea de responderle a los cientos de comentarios que me dejaban en los videos y en los posts, y aunque me tomara días en hacerlo, yo lo hacía porque quería hacerlo, porque de verdad mi intención era y es ayudarles a entender por qué digo lo que digo, y por eso me daba el tiempo de explicarles el tema por medio de los comentarios. Entonces, cuando yo respondía a esos comentarios, tanto los positivos como negativos o con preguntas, yo no solo respondía para agradecerles, enseñarles o defenderme de lo que me estaban escribiendo, sino que lo hacía porque se producía un genuino contraste de conocimientos. Y eso para mí es y seguirá siendo oro puro. Porque ese contraste de pensamientos, esa diversidad de pensamientos que tenemos con respecto a un tema en específico, es lo maravilloso del mundo, porque por muchos años la sociedad había aceptado solo una versión concreta de nuestra historia como hombres y mujeres. Pero gracias a que ahora existe la libertad de expresión, ya no se enseña solo lo que a un grupo determinado de personas le parece bien o quiere que aprendamos. Porque, ¿qué pasaría si llegáramos a un nivel tan grande de censura en el que en los medios de comunicación solo viéramos la versión de los hechos que le parece correcto a un solo grupo de personas? Pues se crearía una dictadura, ¿verdad? Porque antes vivíamos en dictaduras totalitarias, donde monopolizaban a la educación y por eso el gobierno tenía antes el poder totalitario de decidir lo que hay que enseñar o lo que no hay que enseñar, lo que hay que pensar o lo que no hay que pensar. Pero como hoy en día vivimos en una democracia, todos tenemos el derecho de elegir el tipo de educación que queremos recibir. ¿Y qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos del pueblo. Y para que exista democracia, tiene que haber libertad en todo su sentido más amplio. Libertad de pensamiento, libertad de educación y libertad de expresión. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que te acabo de decir, tú tienes el derecho de expresar lo que piensas, pero tus derechos terminan donde empiezan los del otro. En otras palabras, una persona tiene la libertad de expresarse, pero esa libertad termina cuando se empieza a afectar negativamente a la libertad de expresarse de la otra persona. Porque cada quien es libre de vivir su filosofía de vida como mejor le parezca, por supuesto dentro del marco del respeto, pero cada quien es libre de elegir qué filosofía de vida vivir. Y si algo no resuena contigo, simplemente no sigues mirando, no das like, no comentas, no ofendes, ignoras y sigues con tu vida. Punto. Eso es lo que yo en lo personal hago cuando no estoy de acuerdo con el contenido de alguien. Yo no invierto mi energía en algo que no me beneficia. Entonces, había personas que me comentaban con groserías y a esas personas, en serio, me daban ganas de mandarlas a terapia. En serio. Porque yo por lo menos en toda mi vida jamás en ninguna red social he hecho comentarios insultando a alguien solo porque opina o piensa diferente a mí. Pero claro, quiero aclarar que aquellas personas que me refutaban o me refutan algún tema y que pueden hacerlo, pero que lo han hecho desde el respeto como para instruir a la comunidad desde otro punto de vista, pues eso para mí está genial. Porque yo también aprendo de ustedes y me gusta que mi comunidad también aprenda de otros, que aprendan de personas que comentan con argumentos sus criterios, porque solo así, con argumentos, es como se crea un intercambio genuino de conocimientos. Pero de quienes yo estoy hablando aquí en este momento es de aquellas personas que solo me comentaban con la finalidad de ofenderme y que trataban de debatir sobre algún tema sin argumentos y que incluso después volvían a mi cuenta solo para seguir llevándome la contraria. Y yo nuevamente tenía que invitarlos amablemente a salir de mi cuenta si es que no eran felices con mi contenido. Pero no se iban. Y era realmente sorprendente. No se iban. Y yo al principio no entendía por qué son tan masoquistas. ¿Quién se queda donde no es feliz? ¿Quién? Y ahí lo entendí. Otra vez ese bendito complejo que tienen las personas de querer cambiar a otros. Y que no entienden que no se puede. Esa bendita tendencia que tienen las personas de querer que otros se ajusten a sus deseos, expectativas o ideales nunca termina bien. Porque solo terminas desgastándote tú. Entonces, en mi caso, dentro de la categoría de las personas que no estaban de acuerdo con mi contenido, se puede decir que esa categoría se subdividía en dos categorías más. Es decir, por un lado estaban aquellas personas que expresaban su opinión contraria a la mía y que la expresaban porque simplemente eso es lo que pensaban y ya está. Y una vez que yo les contestaba y se daban cuenta que yo no pienso igual que ellos, pues esas personas simplemente se iban dándome unfollow o se quedaban porque estaban abiertos y dispuestos a aprender y a escuchar otras perspectivas. Y de ahí viene la segunda subcategoría que vendría a ser aquellas personas que hacían lo mismo, es decir, expresaban su opinión contraria a la mía y cuando yo les contestaba y veían que yo no pensaba igual que ellos, pues ellos no se iban, sino que se quedaban, pero solo para seguir refutándome y contradiciéndome en las siguientes publicaciones, porque yo me daba cuenta que siempre eran los mismos usuarios. Entonces, se quedaban tan pendientes de mi contenido solo porque querían llevarme la contraria y convencerme de lo contrario, algo que por supuesto no iban a lograr, peor a base de groserías. Entonces, esas personas se frustraban porque yo no caía en sus provocaciones. Incluso iban hasta mi cuenta personal a dejarme mensajes internos porque querían que me retractara de lo que estaba diciendo, cuando la solución más simple para ellos era simplemente irse a otro lugar que esté más afín a sus pensamientos. Pero no. Al parecer, no se daban cuenta que tenían la libertad de irse y no lo hacían solo por ego o porque querían validación de mi parte. Ellos intentaban de alguna forma hacerme cambiar de opinión como si yo fuera un desafío para ellos. Y eso era realmente para mí sorprendente, porque jamás pensé toparme con personas así. Incluso mi coach personal me decía, bienvenida al mundo digital, donde hay personas que se esconden detrás de una pantalla para solo sacar su verborrea negativa. Y bueno, así es como puedes ver claramente el nivel educativo de las personas, a través de la forma en cómo argumentan, a través de la forma en cómo expresan y exponen sus pensamientos. Por lo tanto, repito, cada persona tiene el derecho de expresar lo que piensa, pero sus derechos terminan donde empiezan los tuyos. Tú puedes expresar tus opiniones dentro del marco del respeto y de la convivencia social, pero el derecho de expresar tu opinión no te da el derecho de difamar o de insultar a alguien solo porque tiene otra filosofía de vida. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el hecho de que alguien opine diferente a ti no es malo. Lo malo es creer que tú tienes la verdad absoluta sobre algo, porque tú puedes tener por ahora unas ideas muy claras sobre algo, pero yo tengo otras. Y si imponemos una forma de pensar sobre la otra, nunca vamos a avanzar como sociedad. Por ejemplo, tú puedes ser ahora muy capitalista y yo ser muy socialista. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Enseñamos solo lo que dices tú o lo que digo yo? ¿Ah? Porque cuando yo quiero informarme o formarme una opinión sobre algo, lo primero que hago es buscar en Google o en YouTube o en libros algún texto, video o información que diga una cosa. Y luego busco otra que diga lo contrario. Y ya luego analizo y contrasto y me creo lo que mejor me convenza. Esa es la libertad de educación que tenemos todos ahora. Libertad es poder encender la tele o ver cuentas en redes sociales donde hay personas opinando una cosa, cambiar de cuenta y poder ver a otras opinando lo contrario. Que en mi caso, yo hablo sobre la energía femenina y de estar con hombres proveedores que te den seguridad emocional y financiera. Entonces, el contraste normal a ver va a ser aquellas cuentas o comentarios de hombres y mujeres que no están a favor de lo que yo enseño, porque para ellos proveer significa depender o ser mantenida, o para ellos la mujer lo tiene que hacer todo por sí sola y no debe esperar la ayuda de ningún hombre. Entonces, ahí ya tienes un intercambio genuino de opiniones opuestas entre lo que yo pienso y entre lo que otros piensan. Y por eso esos comentarios donde me refutaban, ya sea con groserías o con respeto, a mí me encantaba dejarlos en las publicaciones para que las personas que después llegaran a mi cuenta pudieran entrar y ver esos mini debates y aprender algo adicional sobre el tema. Y ya luego tú, que se supone que debes tener un criterio formado, luego tú vas a poder coger lo mejor de ambos lados y podrás decidir qué es lo mejor para ti o qué filosofía quieres implementar o eliminar de tu vida. Entonces, mi misión es mostrarte otra perspectiva de lo que te han enseñado sobre lo que es ser femenina. Es mostrarte otro enfoque con respecto a lo femenino. Sin embargo, yo jamás intentaré hacerte cambiar de opinión ni obligarte a creer en lo que yo creo. Y aquí voy a hacer una breve pausa paréntesis del relato para hacer una aclaración más y ser más honesta de lo que he sido hasta ahora. Y es que algo muy importante que yo pude aprender en mi despertar espiritual y que fue cuando mi papá murió, es que nosotras no podemos cambiar a nadie. Solo te puedes cambiar a ti misma. Por esta razón, aunque yo trate de responder comentarios de personas que opinen distinto a lo que yo enseño por aquí, porque igual entiendo que muchas veces el contexto y el texto se pueden malinterpretar, hay un punto en el que literal no puedo hacer nada más. Yo no puedo convencer a alguien de que merece ser amada y respetada. Yo no puedo convencerte de que existen hombres buenos, proveedores y amorosos. No puedo convencerte de que te sientas digna de recibir atención, esfuerzos, constancia y caridad. No puedo hacerlo, y no porque no pueda, sino porque no quiero. No quiero empujar a nadie a saltar si no está lista para saltar. No quiero forzar nunca a nadie a hacer lo que no quiere ser, porque yo vivo lo que predico. Yo predico la energía femenina, y el mantra principal de la energía femenina es: yo no persigo, yo atraigo. Y por eso yo no persigo la idea de convencer a nadie. Y esto aplica para todo tipo de relación, laboral, familiar o romántica. A quien le resuene mi contenido se quedará en mi contenido sin forzar y sin insistir. Punto. Por lo tanto, si alguien constantemente dice no hay hombres buenos, todos son unos pendejos, pues yo seguiré diciéndoles mi verdad. No es así, no todos son iguales, pero si tú quieres creer eso, está bien, eso es lo que tú obtendrás. Porque como es adentro, es afuera. Tú eres según tus pensamientos. Si tú dices yo nunca seré exitosa, pues nunca lo serás. Porque nadie nunca va a venir a demostrarte lo contrario. Esto es lo que quiero que entiendas. Nadie nunca va a venir a demostrarte lo contrario si tú no lo crees. Si tú no lo crees merecer, no va a suceder. Henry Ford decía, si crees que puedes o no puedes hacerlo, estás en lo cierto. Porque tu mente solo intentará darte la razón. Y para eso te mostrará más de aquello de lo que ya crees. Porque nuestra mente siempre intenta buscar consistencia entre lo que pensamos y lo que ocurre en nuestra realidad. Y por eso cuando pensamos que no podemos hacer algo y luego lo intentamos y fallamos, nuestra mente está contenta porque la mente ha encontrado la consistencia que estaba buscando. En cambio, cuando realmente creemos profundamente que sí podemos y que merecemos lo que queremos, y luego lo intentamos y fallamos, nuestra mente no se queda tranquila, porque no existe consistencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y la realidad. Y por eso nuestra mente tratará de cerrar la brecha y buscará esa consistencia al ayudarnos a perseverar y a continuar intentándolo hasta alcanzar nuestra meta. Así que si quieres cambiar tu mundo exterior, debes cambiar primero tu mundo interior. No hay cambio afuera si no hay cambio adentro. Y por eso es tan importante trabajar en tu inteligencia emocional. Y por eso cuando yo veo los comentarios que me dicen, Majo, yo sé que existen hombres buenos allá afuera, ¿cómo puedo elegir o atraer mejor? Pues ahí ya hay una gran diferencia en la pregunta, en el comentario. Porque hay una apertura de querer aprender y fortalecer un pensamiento que ya tienes, una idea que ya sientes. Entonces, solo cuando el alumno está preparado para mejorar, solo ahí aparecerá el maestro. Y esto es algo que todos quienes nos dedicamos al coaching lo entendemos. Entendemos que nosotros solo podemos ayudar a alguien siempre y cuando la persona quiera dejarse ayudar. Porque si una persona pone un límite en su forma de recibir retroalimentación o conceptos diferentes, pues ese es el primer momento en el que uno dice, está bien, no pasa nada, sé feliz con lo que tú crees, ¿ok? Entonces, simplemente no insistes. Por lo menos cumpliste con hacerle ver que existe otra perspectiva, otra forma de ver y hacer las cosas, y ya queda en la persona tomarlo o no. Pero hacer algo más allá de eso sería egoísta de nuestra parte como coaches, porque no puedes obligar a nadie a cambiar y no deberías intentar hacerlo. Nadie debería obligar a alguien a hacer algo cuando no quiere hacerlo. Entonces, yo uso mi lado masculino saludable para crear y mantener esta plataforma digital que es una extensión de mi empresa de coaching. Pero a mí me gusta liderar con mi energía femenina. ¿Y qué significa esto? Esto significa que yo no persigo, yo atraigo. Entonces, bajo esa premisa, yo no busco cambiar a nadie. Yo no persigo la idea de cambiar a nadie. Y cuando tienes este estándar bien establecido, vives mejor, porque solo atraes y permites entrar a tu vida o a tu trabajo a personas que tienen tu mismo nivel de vibración. Y esto es un ganar-ganar, porque nadie te obliga a cambiar y yo no me desgasto en convencerte de lo contrario. El deseo de aprender y mejorar debe venir siempre desde la persona. Y esto es algo que también deberían aplicarlo siempre en sus vidas amorosas, chicas. Si un hombre no quiere cambiar, la que debe cambiar de hombre y de mentalidad eres tú. Y además, ni siquiera deberías tratar de cambiar a alguien. Muchas veces no podemos ni cambiar nosotras mismas y buscamos en serio cambiar al otro. ¿En serio? Pues muy mal, porque solo vas a perder tu tiempo y tu energía. Por eso lo único que yo puedo hacer por mi comunidad mientras enseño y protejo mis límites al mismo tiempo es compartirles consejos y recursos valiosos que les ayuden a despertar ese deseo de querer reconectar con su propia valía como mujer femenina. Pero el cambio de mentalidad y el deseo de cambiar y de actuar siempre debe venir desde cada mujer. Lo que yo voy a enseñarte es la puerta, pero ya depende de ti cruzarla. Y te daré las herramientas para que puedas cruzarla, pero tú eres quien debe tomar la acción. Y todo esto que les acabo de decir, traten siempre de tenerlo en cuenta cuando quieran contratar a un coach o a un psicólogo, porque el coach o el psicólogo solo te pueden dar el conocimiento y las herramientas para que tú llegues a las respuestas, pero las acciones no te las pueden dar. El coach es solo el puente, no el destino. El destino es que tú logres conseguir algo que estabas buscando gracias a tu coach. Que en mi caso, el destino de mis alumnas ha sido su despertar espiritual con respecto a la feminidad y a las relaciones. Y ese despertar las ha ayudado a reprogramarse para entender dos verdades espirituales. Una es que tu pareja es tu mayor espejo. Es decir, tu pareja es el que te refleja de vuelta el nivel de amor que te tienes a ti misma. Y dos, es que nosotras solo atraemos a nuestras vidas únicamente a las personas que nos van a aportar el conocimiento preciso para nuestra evolución. Así que nada es casualidad, nada es personal. Toda persona que llega a tu vida siempre viene para dejarte un mensaje de ti para ti. Y para entender estas dos verdades espirituales, debes primero entender por qué naciste siendo mujer. Y para saber por qué naciste siendo mujer, debes recordar tu historia y tu biología como mujer, para poder aportar, cambiar o sobrevivir dentro de esta sociedad en la que has nacido. Porque toda mujer que viene a este mundo, viene con un propósito específico. Tu misión es descubrirlo. Y para eso debes rodearte del círculo correcto de amigos o de la pareja correcta para que te ayuden a potenciar tu misión de vida y no drenarte la energía. Porque si la vida en sí ya es difícil por las pruebas que nos toca superar, pues las relaciones deberían ser la menor de nuestras preocupaciones. Y para que las relaciones no sean tus preocupaciones, debes tener claro qué es lo que quieres y qué es lo que te mereces. Y por eso mi misión es hacerte ver tu valor como mujer, para que recuerdes que mereces ser amada, respetada y cortejada desde el día cero. Y eso se convierte en ti en un no negociable. ¿Ok? Eso es lo que yo te enseño. Y ahora cierro paréntesis de esta breve aclaración y continúo con la historia. Entonces, a medida que mi cuenta iba creciendo, yo comencé a entender que los haters, de alguna u otra forma, iban a estar siempre en mi comunidad online. Pero gracias a ellos yo pude descubrir el vacío educacional que existía y que les comenté en el capítulo anterior. Esos comentarios negativos y groseros de personas que solo me seguían para llevarme la contraria, me estaban dando la respuesta a la pregunta que yo tanto me había estado haciendo y que era, ¿cómo puedo usar mi voz para ayudar mejor? ¿Cómo puedo servir, ayudar o dar más claridad sobre este tema a mi comunidad? Y sin darme cuenta, esos comentarios me estaban dando la dirección y la claridad que yo tanto pedía. Y por eso no siempre lo malo es malo. Siempre hay un regalo detrás de algo que parece ser malo. Siempre hay una lección y una bendición. Nunca olvides esto, porque esto es ley. Entonces, resulta que cuando yo respondía a esos comentarios negativos o con preguntas, como se generaba un mini debate, yo sabía que las personas que me siguen iban a leer después mi contestación para ver qué es lo que yo decía. Y por eso yo me explayaba en los comentarios explicándoles las razones y los argumentos biológicos, históricos y psicológicos de por qué digo lo que digo. Entonces, las respuestas que yo les daba en los comentarios iban cargadas con valiosa información y conocimiento, y ahí descubrí la fuga de información, que me llevaría a crear mi primer masterclass sobre el origen de las energías femenina y masculina. Porque resulta que toda esa valiosa información que ponía en los comentarios se perdían al final del día. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que resulta que la mayoría de publicaciones, las sacadas de contexto, las preguntas o las contradicciones se repetían una y otra vez y yo con paciencia tenía que responderles una y otra vez con argumentos lo que me ponían. Y al final del día no es que me molestaba en sí responderles, sino que toda esa valiosa información donde yo me inspiraba en responderles se perdía entre los cientos de comentarios que había en cada publicación. Entonces, cuando alguien genuinamente quería aprender o saber algo, yo no podía decirle, oye, ve allá los comentarios de tal publicación a leer la respuesta que le di a tal persona porque me preguntó algo similar a lo que tú me acabas de preguntar. Ahí tienes las razones lógicas, biológicas, históricas de lo que me estás preguntando. No, yo no podía hacer eso, porque sabrá Dios dónde se habrá quedado ese comentario, abajo, arriba, en el medio, y aunque lo anclara, la información se dispersaba o se dividía. Y fue ahí cuando dije, no way, yo no me voy a pasar todos los días de mi vida respondiendo, debatiendo con argumentos lógicos y escribiendo respuestas tan largas cargadas de valiosa información, solo para que al final del día todo eso se pierda entre los miles de comentarios. No. Entonces, esa situación diaria me llevó a reflexionar sobre qué puedo hacer con esta fuga de información, que al final del día también era una fuga de energía mía, porque yo invertía mi tiempo y mi energía en contestar y en dar soluciones que al final se terminaban perdiendo entre los miles de comentarios. Y todo eso estaba sucediendo mientras yo aún seguía posteando normalmente en la cuenta, hasta que un día dije, no más, y lo solté. Dejé de publicar. Dejé de contestar y aunque no lo crean, fue lo más liberador que pude haber hecho en mi 2023. Y es que qué rico, qué delicioso, en serio, desconectarte de las redes sociales. Es tan liberador soltar y en esa ausencia me daba tanta risa que hace unos 15 años el internet era un escape del mundo real. Ahora el mundo real es un escape del internet. ¡Qué irónico! Y por eso mi última publicación sobre relaciones fue en agosto del 2023. Y desde ahí me desaparecí. Yo, como ya había terminado mi máster y estaba en España, yo dije, ¿saben qué? Ahora me voy de vacaciones, me voy a París, a Madrid, a Barcelona, a la playita, a tomarme una cervecita, a relajarme. Ya, si se quieren matar en los comentarios, que lo hagan. Yo ya no me voy a estresar más, porque en serio había llegado a un punto tan relajante en mi vida que yo dije, ay, no quiero ni abrir la cuenta. En serio, llegué hasta cuestionarme de si debía dedicarme a esto del coaching de la energía femenina, porque dije, yo no necesito este estrés en mi vida. Pero mis guías celestiales me dijeron que sí, que debo continuar. Y yo dije, no, ¿por qué me toca a mí hablar de estos temas tan polémicos? ¡Qué estrés! Pero bueno, eso es algo que más adelante les voy a terminar de contar. El tema es que toda esta situación de la fuga de información, más todo lo que estaba viviendo aparte de Mujer Versátil, porque obviamente yo tengo una vida aparte de mis redes sociales, todas esas situaciones me forzaron a parar para poder reinventarme, porque lo necesitaba. Porque había llegado un punto en el que mi empresa comenzó a sentirse muy pesada para mí. Y eso me hizo pensar automáticamente que tal vez esto del coaching no era para mí. Así que mejor boto la toalla y me dedico a otra cosa. Y no, muchas veces las cosas no son pesadas en sí. Nosotras las queremos ver así para autosabotearnos o victimizarnos. Y cuando tenemos estos pensamientos, es mejor parar para pensar mejor las cosas y poder tomar responsabilidad desde el deseo genuino de encontrar el camino hacia la solución de la situación. Y por eso, cuando paré, pude preguntarme, a ver, ¿cómo puedo hacer que esto funcione para mí? ¿Cómo puedo organizarme para que esto funcione mejor para mí? Para que esto se sienta más liviano, más digerible y más divertido para mí. Y ahí ya hay un cambio en la pregunta, en el pensamiento. ¿Se acuerdan que les expliqué hace un rato la diferencia entre estar abierta a recibir soluciones y entre estar cerrada y negativa ante las situaciones? Pues bueno, yo también tuve que autocoacharme para llegar a esa apertura a recibir soluciones. Lo mejor es hacer una pausa para tomar distancia de la situación y calmarte y así poder ver las cosas desde lejos y tomar mejores decisiones fuera del ruido interno de la situación. Y por eso, cuando dejé las redes sociales, contraté a un nuevo grupo de ángeles celestiales para que me guiaran en el proceso. Y ustedes me dirán, ¿qué rayos es un grupo de ángeles celestiales? ¿Y qué significa contratar a uno? Y aquí es donde les voy a compartir uno de los secretos que a muy pocas personas se los he contado sobre cómo logré que mi podcast Mujer Versátil en su momento despegara. Y la razón fue porque contraté a un grupo de ángeles celestiales. Y yo sé cómo se escucha, Y no sé si me crean o no, pero si están aquí y me han escuchado hasta aquí, creo que hay confianza, ¿verdad? Y yo agradezco mucho esa confianza depositada. Pero en serio, hay un libro que una amiga me lo recomendó hace mucho tiempo y yo simplemente lo anoté, pero nunca le presté verdaderamente atención, para ser honesta. Y no fue solo hasta después que otra amiga que no conoce a mi otra amiga me volvió a recomendar ese mismo libro. Y yo dije, no way, esta es una señal. Y yo ya confío mucho en mi voz interna. Aparte me dije, ¿qué puedo perder con escucharlo? Claro, aparte de perder más tiempo, pero igual si lo escuchas en audiolibro, creo que dura como 2 horas. No es muy largo. Entonces decidí escucharlo y desde que lo hice, pude manifestar muchas cosas hasta la actualidad. Y pude manifestar gracias a que contraté a un grupo de ángeles celestiales. Y que en ese libro te dicen cómo hacerlo. Ese libro o audiolibro, porque yo lo escuché en Spotify, creo que también está en YouTube, se llama Pon el cielo a trabajar, de Jan Slater. No sé si lo pronuncié bien, pero te lo recomiendo muchísimo, porque con ese libro pude manifestar mi propósito en Mujer Versátil, mi visa americana, mi residencia española y bueno, muchas cositas más que como aún no se terminan de consolidar, pues aún no se los puedo contar. Además, no es bueno contar el deseo antes de que se manifieste totalmente. Pero bueno, Mujer Versátil fue una de las manifestaciones que yo vi realizarse gracias a que contraté a mi grupo de ángeles celestiales. Porque a los 3 días de yo haberlos contratado, mi cuenta y mi podcast, que tenían apenas como 1,000 seguidores y como 500 oyentes, comenzó a crecer a 5,000 de un día para otro. Después a 10,000, después a 30,000, 60,000, después 100,000 y así sucesivamente. Y yo decía, ¿what? O sea, en serio, era increíble. O sea, increíble de no creíble, no lo podía creer. Y yo no es que comencé a hacer algo diferente de lo que ya venía haciendo. Yo no cambié para nada mi estrategia de posteo, porque cuando yo los contraté, yo seguía haciendo lo mismo que venía haciendo desde hace meses atrás, y que era postear un video al día. Punto. Eso era todo. La única diferencia entre el antes y después del crecimiento de mi cuenta es que había contratado a un grupo de ángeles celestiales y les había dado la misión de que me ayudaran a que mi mensaje se expandiera y que les llegara solo a quienes le tenían que llegar. Y por eso también no me molestaba del todo con aquellas personas que me comentaban de forma grosera, porque sé que si llegué a ellos es por alguna razón. Y además, gracias a ellos me pude dar cuenta de que tenía que crear un sistema sin fuga de información. Entonces, si se dan cuenta que todo pasa por algo, pues bueno, yo contraté a esos ángeles sinceramente como una prueba, pero con mucha fe, porque algo sí que no he vuelto a dudar es en las señales que me llegan, porque he aprendido a reconocerlas. Y si ya 2 personas que no se conocen para nada me dijeron en el mismo mes, ¿has escuchado este libro? Y yo dije, no, pero ahora mismo lo voy a escuchar, porque mi intuición me estaba diciendo, hazlo, y funcionó. Y cuando vi que funcionó, comencé a crear más grupos de ángeles celestiales para otras cosas y seguía funcionando. Así que yo dije, mi amor, yo acabo de encontrar a mi grupo de ángeles guerreros celestiales, mis mentores. Yo estoy bendecida y afortunada desde el cielo con mi ser superior al mando y con mis 3,000 ángeles caminando detrás y delante de mí, protegiéndome. Y en serio me lo creo. Así que se los recomiendo ese libro, Pon el cielo a trabajar, de Jan Slater. Es súper bueno. El punto es que mi cuenta comenzó a crecer impresionantemente. Y en esta parte ya les voy a contar finalmente lo que descubrí que me estaba impidiendo manifestar muchas cosas que había querido manifestar desde el año pasado. Entonces, como mi empresa comenzó a crecer muy rápidamente, la comencé a sentir pesada. No solo por esa fuga de información y energía mía que se iba en los comentarios al yo responder valioso conocimiento para que al final del día todo eso se quedara en el olvido entre los miles de comentarios, sino que además se comenzó a sentir pesado porque comencé a recibir muchos mensajes internos sobre historias dolorosas de las chicas que me siguen. Y todo eso se intensificó aún más a partir de que yo comencé a subir más contenido sobre el tema del trabajo interior. Porque tal y como se los dije en el capítulo anterior, a mí me gusta empezar explicando las cosas desde el inicio, por orden. Y por eso, para hacer cualquier cambio en la vida y más en el área del amor, hay que empezar haciendo un trabajo interior para saber qué queremos o qué no queremos y para saber por qué somos como somos. Entonces, yo empecé a hablar en mis redes sobre la importancia del trabajo interior. Porque eso fue lo que yo hice inicialmente para sanar. Y después, poco a poco, fui agregando en mis redes sociales el contenido del hombre proveedor, del hombre con energía masculina. Y todo eso hizo que poco a poco mi cuenta creciera. Y yo, súper emocionada, contestaba y compartía mis conocimientos, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que mi energía de cierta forma se estaba yendo por algún otro lado. Y no era esa fuga de información de los comentarios, porque eso ya lo había identificado. Era otra cosa y no sabía qué era. Pero había algo más que me estaba bajando la vibración de alguna forma y no sabía qué era. Pero en mi periodo de ausencia me di cuenta de qué es lo que era. Y era la energía de tener que explicar lo del trabajo interior. Y es que el trabajo interior se trata de ir bien hacia adentro de ti. O sea, se trata de bucear en ti para ver lo que has vivido y observarlo, abrazarlo, aceptarlo, perdonarlo y sanarlo para poder avanzar. Entonces, obviamente, al hablar del trabajo interior, hay como una especie de energía de dolor, de sufrimiento, porque es parte del proceso de la sanación. Y en esa etapa del trabajo interior, nosotros tenemos que recordar algo que tal vez nos hizo daño o que extrañamos. Y dependiendo de los recuerdos que surjan o que topemos adentro, pues obviamente habrá resistencias al cambio o habrá negatividades o creencias limitantes, resentimientos hacia uno mismo o hacia los padres o hacia los hombres. Entonces, todas esas energías se pueden transmitir a través de las palabras, las historias o los comentarios. Y por eso, en cualquier cuenta que se dedique a hablar sobre el tema del trabajo interior, indudablemente te vas a topar con esas energías. Pero esas energías en sí no es que me molestaban del todo, porque yo como coach también tuve que aprender a proteger mi energía para que no me afectara tanto las energías de otros, los problemas de otros. Pero siendo muy muy honesta, yo soy una persona muy empática. Puedo sentir hasta lo que siente el perro de la esquina. Y aunque tengo límites para no absorber lo que me rodea, si frecuentemente estás rodeada de energías, gente o situaciones que te tocan las paredes de tus límites todos los días, pues por más que tengas fortalecidos los límites, llega un momento en el que te dices, no way, párale, no más. Y eso me pasó a mí. Yo sentía que cada día absorbía energías del pasado, del duelo, del resentimiento contra los ex, contra los hombres, de otras personas. Y eran como unas microdosis de energías negativas que se iban acumulando en mi mente como gotitas de agua porque pensaba, fuck, tengo que ayudarla, tengo que explicarle que así no son las cosas. La próxima vez que me escriba le voy a decir esto, le voy a recomendar esto. Y de vez en cuando, ya estando sola, recordaba lo que me habían contado tal persona y empatizaba con ello y sentía su dolor. Y yo dije, no puedo seguir así, no más. Porque todo eso me estaba haciendo perder las ganas de ver los comentarios y los mensajes internos que me dejaban. Porque algunas chicas me pedían consejos sobre sus relaciones por mensajes internos. Y aunque yo les decía que no puedo dar consejos porque no tengo todo el panorama completo de la situación, pero si es que buscaba mi opinión, esto es lo que pienso. Y ellas igual me agradecían, pero yo sentía que me desgastaba. Porque era una y otra vez. Entonces, yo no quería ni entrar a mi cuenta a ver los mensajes ni los comentarios. Porque entrar a mi cuenta se volvió como entrar a ver las noticias. Yo no veo noticias en la tele y ni siquiera veo tele, porque está más que comprobado que leer sobre crisis, desastres y tragedias todo el tiempo es nocivo para tu salud mental. Pues bueno, algo similar me pasó con mi cuenta. Entrar a Mujer Versátil se volvió como ver las noticias donde hay puro sufrimiento, llanto, inseguridades, y con justa razón, porque me contaban historias terribles. ¿Pero por qué me sucedió todo eso? Porque no puse límites, tal y como lo escuchas. ¿Y a qué no le puse límites? A mi capacidad de dar, de servir y de ayudar. Y ahora, denme un aplauso por mi honestidad. Y es que, si les digo todo esto, es porque hay dos grandes lecciones detrás de esto. Primero, tuve que aprender a reforzar mis límites en el trabajo. Porque nosotros no podemos esperar a que algo cambie en nuestras vidas si nuestro entorno está controlando nuestras emociones y pensamientos. Es decir, no puedes cambiar algo en ti si es que tu entorno controla cómo te sientes y piensas. Y por eso, cuando estuve en mi periodo de ausencia, finalmente entendí que si yo me dedico a trabajar en el área del coaching online, inevitablemente me voy a encontrar todos los días con todo tipo de energías. Energías amorosas, increíbles, elevadas, pero también energías negativas, ingratas y agresivas. Y no voy a fingir ante ti que eso nunca me ha afectado, porque claro que sí, soy humana. Entonces, cuando recibía esos mensajes extraños, de repente mis voces desagradables internas se activaban en mí y me hacían dudar de mí. Y yo comenzaba a preguntarme, ¿por qué será que estas personas se ofenden tanto conmigo? ¿Qué les estoy reflejando? ¿Por qué son tan groseras? ¿O por qué proyectan sus heridas y patrones en mí? ¿Y por qué todo esto de alguna forma me está afectando a mí? Y cuando se lo comenté a mi coach personal, ella me preguntó qué es lo que yo sentía. Y yo le decía que hay personas que no sé por qué, pero me están molestando, por no decir acosando, que se quedan en mi contenido solo para atacarme e incluso me persiguen hasta mi cuenta personal para dejarme mensajes insultando y realmente no entiendo por qué siguen mi cuenta si no les gusta mi contenido. Y ahí ella me dijo algo que me hizo reaccionar. Mi coach me dijo, no es que esas personas te están molestando. Lo que realmente me estás diciendo es que esas personas pueden controlar tus sentimientos y pensamientos sobre ti. Y eso significa que tú estás siendo la víctima de tu entorno. Y yo le dije, ok, pero entonces tú le estás dando el poder a ellos de que te afecten sus opiniones, porque ¿qué es lo que siempre hemos hablado? Y ahí lo recordé. Recordé que nosotros no somos víctimas de nadie, sino cómplices de lo que permitimos. Y ojo, no vayan a tergiversar esta frase diciendo que sí hay víctimas de robos, de trata de blancas o extorsiones, porque no estamos hablando aquí de situaciones extremas, sino de aquellas situaciones en las que aceptamos o permitimos que ocurran ciertos comportamientos o circunstancias en nuestras vidas, pudiendo tomar medidas para evitarlas o cambiarlas. Por ejemplo, podríamos ser cómplices de relaciones tóxicas al no establecer límites adecuados, o de un entorno laboral negativo al no buscar otro tipo de trabajo que nos haga sentir mejor. Entonces, es importante distinguir entre situaciones extremas como los robos y crímenes, donde no tienes realmente el control, y entre las situaciones cotidianas en las que sí podemos influir en el resultado al poder cambiarlas con nuestras decisiones y acciones. ¿Ok? Entonces, mi coach me hizo recordar que nosotros no somos víctimas de nadie, sino cómplices de lo que permitimos. Y en mi caso, yo le estaba permitiendo a gente extraña acceder a mi energía, al darles mi atención, al contestarles y al defenderme. Porque la realidad es que no importa cuánto digas o cuánto hagas, la realidad es que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y es que incluso el oro tiene sus haters. Y a mí me llevó casi la mayor parte de mis 20 años darme cuenta de que el propósito de esta vida no es ser valorada por todos. No puedo ni siquiera decirte la cantidad de estrés emocional y tiempo que invertí en mis 20 años preocupándome por las opiniones de otros, por las decisiones que tomé, las elecciones que hice y cosas que hice, solo para darme cuenta después en esta etapa de mi vida que nada de eso importaba. Porque no importa lo amable que seas, lo bien comportada que estés, lo educada o lo buena que seas en esto o aquello, o cuánto dinero tengas o lo que conduzcas, la realidad es que siempre va a haber personas a las que no les vas a gustar. Y eso está bien, porque lo que realmente importa es que te gustes a ti misma, que te ames a ti misma. Y lo más genial de todo es que las personas adecuadas para ti también te amarán por lo que eres. Ya sea cuando estés triste, alegre, complicada, cansada, emocional o desordenada, las personas adecuadas para ti te amarán y te aceptarán por lo que eres. Punto. Y eso lo he comprobado miles de veces. Así que no pierdas tu tiempo y energía en la única vida que tienes preocupándote por las opiniones de otras personas sobre ti y lo que haces y mejor vive y crea una vida que realmente ames. Porque la realidad es que los haters nunca van a desaparecer porque son parte de la sociedad y no desaparecen muchas veces porque nosotros le damos nuestra atención y consiguen nuestra atención muchas veces a la fuerza, empujando nuestros límites y eso para ellos es como gasolina, los enciende. Incluso Jesús, Buda y hasta Marc Anthony tuvieron haters y lo seguirán teniendo. Y por eso todos en algún momento tendremos algún hater en nuestra vida, no solo en el mundo virtual, sino también en la vida real. Entonces, ¿qué hice yo para protegerme de ellos? Pues bloquearlos o eliminar sus mensajes, punto. La solución era realmente muy simple. Yo les estaba dando poder al darles mi atención. Y la solución era simplemente ignorar esos mensajes. Y algunos me mandaban textos enormes. Y cuando yo abría los mensajes y ya veía que eran unos textotes, pues ni los leía. ¡Qué pereza! Simplemente comencé a borrarlos. Peor si venían de un hombre. Comencé a ignorar mensajes, eliminar y por último, si era necesario, hasta bloquear. Y esto es lo que quiero que entiendas de esta parte del capítulo. Bloquear no es sinónimo de inmadurez, es todo lo contrario. Bloquear personas, ocultar estados, silenciar historias y dejar de seguir perfiles en redes sociales, si todo eso te da paz, no es inmadurez, es inteligencia emocional. Por lo tanto, si tienes que bloquear a alguien por tu paz mental, hazlo. Y en vez de contestarles y darles tu atención y energía a esas personas, es mejor dedicarle esa atención a tus verdaderos fans, es decir, a tu familia o a tus amigos. Porque no necesitas ser famosa o ser una super influencer para tener fans. Porque tus verdaderos fans son tu familia y tus amigos, esas personas que realmente te quieren ver bien y que van a estar ahí para ti hasta el final de tus días. Entonces, dedícale mejor ese tiempo a escuchar sus críticas constructivas, que siempre van a ser desde el amor. Dedícale tu tiempo a esos fans, a esas personas que te alegran más la existencia. Y cuando alguien te critique, quiero que siempre pienses, ¿esa persona tiene la felicidad que yo tengo? ¿El éxito que yo tengo? ¿La paz que yo tengo? ¿La educación que yo tengo? ¿El amor propio que yo tengo? ¿La paz con la pareja que yo tengo? ¿La libertad que yo tengo? Pues probablemente no. Porque cuando alguien se toma el tiempo de criticarte sin conocerte, eso es una reflexión directa de sus inseguridades para contigo. Y tú no debes darle tu tiempo a esas personas. No debes lidiar con las inseguridades de absolutamente nadie. Y debes aprender a concentrarte en tu camino sin que el ruido externo te perturbe tanto. Y yo sé que no es algo fácil, pero cuanto más practicas tus límites, mejor lo haces. Porque muchos ponen a prueba nuestros límites para ver si nosotras mismas los respetamos. Y por eso debes crear un campo energético a tu alrededor que atraiga todo lo que necesitas, pero que proteja al mismo tiempo lo que consideras sagrado. Y para eso debes estar segura de quién eres y de tu misión en la vida. Porque tú tienes una misión en esta vida y no debes perder tu enfoque por nadie, ni por quienes piensan diferente a ti. Porque una cosa es que te hablen con respeto, pero otra muy diferente es que te ataquen verbalmente. Los haters siempre van a querer pelear, pero tú tienes que demostrarles que para pelear se necesitan dos y tú no estás para perder tu tiempo con ellos, ¿ok? Entonces, lo primero que hice en mi periodo de ausencia fue reforzar mis límites en el trabajo. Y lo segundo que aprendí fue a ser más consciente de mi bienestar personal. Porque si no tengo bienestar personal, no puedo ofrecer mi mejor versión. Y esto lo aprendí como consecuencia a mi falta de límites en el trabajo. Yo finalmente entendí que nunca voy a ser feliz si mi única manera de serlo es que todos los demás sean felices con lo que digo. Y esto es algo que afirmaba Buda. Buda decía, el problema no es ayudar a otros. El problema es que si tú te enfermas ayudando a otros, después no puedes ayudarlos más. El hecho de que tú seas pobre no ayuda a los pobres. Si el médico también se enferma por ayudar a sus pacientes, ¿vas a decir acaso que el médico es un santo? ¿O vas a decir que es un tonto por no tomar precauciones y cuidarse porque ahora más que nunca es cuando necesita de toda su salud para poder ayudar a los demás? Sí lo entiendes, ¿verdad? Porque la lección aquí es que debes primero ser egoísta, tú, y ocuparte primero de ti antes de ir a querer ayudar a los demás. Porque incluso cuando viajamos en aviones, la azafata siempre nos dice que te pongas primero tú la máscara de oxígeno antes de intentar ponérsela a alguien más. Porque en la vida, si tú no puedes respirar, no trates de ayudar a nadie más. Primero te estabilizas tú, primero respiras bien tú, y luego vas a ayudar o a ser feliz a alguien más. Y por eso el autocuidado es primordial para nuestra salud mental. Porque si tú tienes una vida en paz, alegre y saludable, tu vida puede ser una enorme fuente de nutrición e inspiración para aquellas personas que están hambrientas de alimento espiritual, de motivación. La riqueza material es algo muy simple de lograr. La gente hoy en día puede ser rica con un poquito más de tecnología, con un poquito más de ciencia, pero el auténtico problema es cómo ser interiormente rico. Y eso fue lo que me cuestioné durante mi periodo de ausencia. Porque cuando yo leía esos mensajes y comentarios cargados de historias de dolores, frustraciones y negatividad sobre el duelo y el trabajo interior, en mi afán de querer ayudarlos, no me estaba dando cuenta de que yo misma me estaba drenando la energía. Porque sumado a esa situación de los haters, más las historias de dolores de las chicas que me seguían, estaba la fuga de información valiosa que se perdía en los comentarios. Y sumado a eso estaban mis situaciones personales y estudiantiles que vivía en ese momento aquí en España. Mis trámites legales, ponerme al día en las clases, entregar trabajos, socializar, mis citas. Y todo eso se fue acumulando y fue demasiado. Hasta que un día dije, no puedo más. O hago lo uno o hago lo otro, pero no puedo hacer tantos cambios al mismo tiempo, porque todo eso estaba ocurriendo justo cuando yo me mudaba recién a España a hacer mi maestría. Entonces, el cambio de horario, la nueva cultura, el clima congelado terrible en el que llegué, no saber cocinar, tenía tareas pendientes porque había llegado un mes tarde al país y las clases ya habían empezado y tenía proyectos atrasados por entregar, más los trámites que tenía que hacer, más mis citas, más la vida social con los amigos y con la familia y encima mujer versátil. O sea, me fui a la baby. Todo eso de alguna forma me afectó en serio tan heavy porque no podía más. Eran muchos cambios y mucho movimiento y mucho por conocer y mucho por hacer en tan poco tiempo. Aparte de eso, tenía que hacer ejercicios, continuar mis clases de inglés online, tomar clases de coaching, tratar de dormir 8 horas, comer sanamente, pensar positivamente, aprender a comunicarme mejor, evitar personas tóxicas, enfrentarme a mis miedos, perdonarme, hablar con mis sobrinas, hablar con mi madre, hablar con mis hermanos, ayudar a mis tías. O sea, todo ese tiempo tenía tanta ansiedad por hacerlo todo, por mejorar en todos los aspectos de mi vida, mientras creaba mi empresa y sin darme cuenta, yo misma me estaba metiendo tanta presión y estrés encima para poder sostener todos esos múltiples cambios en mi vida y llegué a un punto en el que literal no pude más. Entonces tuve que parar y ausentarme para hacer los cambios necesarios. Entonces, primero en cuanto al trabajo, me di cuenta que ya no quería hablar tanto del trabajo interior porque me deprimía, porque las chicas me mandaban mensajes internos contándome sus historias y eso para mí era muy triste. O sea, agradecía la confianza, pero no es lo adecuado. Y yo lo permití en un momento porque decía, qué lindo que estén confiando en mí y que me cuenten. Pero eso con el tiempo se volvió un mal hábito. Porque, a ver, que me manden mensajes agradeciéndome y contándome la situación personal que superaron, pues eso está bien, les agradezco que me cuenten y que me tengan la confianza al contarme. Pero que me manden mensajes pidiéndome consejos constantemente no está bien. Y de igual forma yo a esas personas les decía que por favor vayan al psicólogo o a leer libros donde les ayuden a saber más sobre algún tema en específico. O les decía que busquen algún otro coach que se especialice en el tema del trabajo interior, porque yo no me especializo ni busco especializarme en eso. Entonces, yo sentía que algunas historias me drenaban la energía, porque me llevaban constantemente de vuelta hacia la etapa del duelo y del trabajo interior. Pero yo ya transité hace años todas esas etapas del duelo, del resentimiento y de la sanación, y aunque el tema del amor propio y del trabajo interior es algo que se fortalece todos los días, el punto es que yo ya no estaba ni estoy en ese punto de mi vida. Ahora estoy en la etapa en donde estoy manifestando lo que quiero tener en mi vida. Y está bien recordar de vez en cuando el pasado para saber cuánto hemos avanzado y para saber dónde ya no queremos regresar. Pero no deberíamos estancarnos o pasárnosla recordando el pasado solo para quejarnos o sufrir. Yo ya quería avanzar en mi coaching sobre la energía femenina y hablar de lo que puedes hacer para ir al siguiente nivel para ya manifestar lo que deseas tener, porque yo ya estoy en esa etapa de manifestar la vida que quiero, porque ya hice las paces con mis heridas y las sané. Pero me di cuenta con esa fuga de información que había de que no podía avanzar porque las chicas no sabían ni tenían idea sobre los aspectos biológicos, lógicos o históricos de lo que significa ser mujer. Y por eso no pueden manifestar lo que quieren manifestar porque tienen bloqueada su capacidad de recibir. Y por eso es que cuando las personas escuchan consejos sobre energía femenina, piensan que solo se trata de ser suave y tierna o de maquillarte y usar tacones. Y eso es una imagen muy limitada y superficial de lo que significa ser femenina. Porque como mujer, estar en tu feminidad no se trata solo de permitir que tu hombre lidere y te dé seguridad emocional y financiera. No, estar en tu feminidad significa estar en contacto contigo misma y con el poder creativo natural con el que caminas. Se trata de estar en sintonía con tus ritmos internos y con los ritmos de la tierra y las estrellas. Se trata de trabajar con esos ritmos para generar cualquier cosa que desees generar debido a ese poder creativo natural que ya posees. Así que no te confundas con el mensaje de las personas tradicionales, entre comillas, que muestran en redes sociales y que te dicen que estar en tu feminidad solo se trata de ser bonita y ser suave mientras que algún hombre lidera por ti, porque eso es un mensaje incompleto. Estar en tu feminidad significa reconocer tu humanidad y tu divinidad. Mucho de lo que vemos hoy en día en redes sociales como empoderamiento femenino está tan manipulado para promover una agenda muy específica en contra de la mujer. Y esa agenda no tiene el mejor interés en su mente para ti. Por eso mi contenido se trata de desprogramarnos desde el origen para luego pasar al aspecto espiritual de las energías. Porque ver el aspecto espiritual de las energías es ver la magia de la unión entre lo femenino y lo masculino. Entonces, durante meses yo traté de explicar todo esto a través de mensajes y comentarios. Traté de explicar los aspectos históricos, biológicos y psicológicos del poder de lo femenino. Pero hacerlo de esa forma me estaba estresando y drenando la energía porque sentía que solo retrocedía en el tiempo para explicárselo a una persona y toda esa valiosa información al final del día se perdía. Y por eso sentía que no estaba siendo eficiente con mi energía, lo cual afectaba a mis manifestaciones personales. Y por eso, estar en constante contacto con los temas de las heridas de la infancia, de la niña interior no sanada, el duelo, el drama, el pasado, y tener toda la información dispersa en múltiples publicaciones, pues yo sentía que solo retrocedía y no avanzaba en mi coaching sobre energía femenina. Yo sentía que todos esos temas me arrastraban hacia atrás. Y no me dejaban avanzar, ni manifestar, ni enfocarme en crear lo que quiero crear. Y eso era porque no estaba poniendo límites. Entonces, he aquí la importancia de saber poner límites en toda área de tu vida. Y todas esas situaciones, en su momento, me hicieron dudar de mi potencial y de mi capacidad como coach. Porque llegué a un punto en el que ni siquiera quería abrir mi cuenta de Instagram. Porque me sentía, en serio, tan desconectada con mi mensaje y con el formato por esa fuga de información. Y por eso no pude retomar mis redes sociales hasta ahora. Porque primero, gracias a Dios, ya terminé mi maestría. Y segundo, porque ya pude relajarme y pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, pude desconectarme y viajar y reír y conocer nuevos lugares y sobre todo tener tiempo solo para mí, para escribir, para aprender cosas nuevas y para tener citas. Entonces, ya con la mente más despejada, dije, ok, es hora de volver porque yo me hice la promesa de que nunca en mi vida iba a trabajar en algo sin un propósito, sin sentir que realmente tengo el alma encendida, sin sentir que me apasiona lo que hago. Y aunque obviamente en todo trabajo, por más que lo ames, no todo momento va a ser color de rosas, y eso es algo que lo tengo súper claro, pero los momentos malos tampoco pueden ser tan estresantes hasta el punto de desgastarte, porque entonces, ¿cuál es el propósito si no estás disfrutando lo que haces? Y yo no es que no lo disfrutaba en sí, porque al final todo lo que viví fue aprendizaje. Porque cuando yo contestaba y explicaba toda esa información por mensajes o comentarios, todo ese trabajo mental me estaba ayudando a practicar mi elocuencia, mi agilidad mental para saber contestar con argumentos, con coherencia y diplomacia sobre cualquier tema. Entonces, lo que en sí no estaba disfrutando era tener que repetir siempre lo mismo, porque no había un lugar en donde la información se condensara. Y aparte estaba esa energía de sufrimiento por el trabajo interior de las chicas que me contaban y que yo sentía que me drenaba. Y por eso también tomé la decisión de no hablar mucho realmente del trabajo interior en mi cuenta. Porque Ya hay personas que se especializan en eso. Y repito, yo no busco especializarme en el tema del trabajo interior. Máximo lo mencionaré como para que lo tomen en cuenta y lo hagan porque es muy importante, eso sí. Pero más de eso, no. Ahora me voy a enfocar netamente en el poder de lo femenino. Porque repito, quiero avanzar. Porque estoy en la etapa de crear la vida que quiero. Y para eso necesito rodearme de las mejores vibras para poder hacerlo. Ese es mi nuevo límite. Y para que entiendan el poder de lo femenino, vamos a ir al pasado. Sí, pero solo para aprender, entender nuestra historia y así poder actuar y evolucionar como mujeres y como especie humana, ¿ok? Entonces, fue por todo eso que decidí hacer un masterclass en donde les pondré en un solo lugar la explicación de las energías. Y si alguien en un futuro me pregunta cosas básicas para mí, y cuando digo básicas me refiero a que si alguien me dice, por ejemplo, ¿por qué la mujer elige y el hombre no? Pues yo le responderé porque la mujer tiene el poder de la selección sexual. Y si ella no sabe de lo que estoy hablando, pues le diré, si quieres aprender de verdad por qué digo lo que digo o por qué los hombres piensan como piensan, pues ve a mi página majomasa.com y compra mi masterclass El origen de las energías, porque ahí tendrás toda la explicación condensada y resumida en un solo lugar. Y listo, esa fue mi solución con respecto a la fuga de información, hacer el masterclass. Y en cuanto a mi bienestar personal, decidí ignorar por completo los mensajes groseros y también decidí no dar más asesorías emocionales gratuitas. Tampoco es que las daba, pero algunas chicas estaban mal acostumbrando a escribirme sus historias para que las asesore. Pero no voy a dar asesorías emocionales gratuitas ni pagadas por ahora. Solo asesoraré grupalmente a quienes adquieran los masterclass. Porque quienes aprendan lo que enseño ahí, va a ser más fácil para mí poder hablar con ellas cuando vengan a preguntarme algo. Porque ya van a tener los conocimientos previos sobre lo que es ser femenina y sobre lo que no es ser femenina. Y así yo no tendré que explicarles desde cero las bases lógicas, biológicas o históricas de por qué los hombres piensan como piensan. Y también aprendiendo los conocimientos de mi masterclass, van a poder reconectar con su poder femenino. Y cuando esas mujeres vengan a preguntarme algo, pues vamos a poder hablar con una mejor fluidez porque vamos a estar a la par en conocimientos y voy a poder asesorarlas mejor porque vamos a estar hablando con el mismo nivel intelectual sobre el tema. ¿Ok? Entonces,